Hola, muy buenas y bienvenidos al primer coro de la banda del 2014. Esperamos que hayan tenido unas felices fiestas y una gran entrada de año y que en estos 12 meses se cumplan vuestros mejores deseos. David Orene, muy buenas.
Muy buenos días y muy buen año el que comienza ahora mismo porque es año de mundial.
Feliz año. ¿Con qué nos traes hoy en la categoría de fútbol, David?
Vamos a hablar de los octavos de final, la ida que se ha jugado entre semana, y también de la liga que viene con un partidazo, un Atlético de Madrid-Barça, donde se están jugando el liderato.
Vamos con el chico del motor, Sergio Berenguer, feliz año, muy buenas.
Hola don José, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Mucho Dakar.
Sí, mucho Dakar y alguna pincelada de Fórmula 1 en el motor.
Pasamos al polideportivo, al que le gustan todos los deportes, o se supone. Jesús García, muy buena.
Muy buenos días a todos y feliz entrada de año a todo el mundo también.
¿De qué hablaremos hoy en polideportivo?
Bueno, pues hoy traemos un poquito de todo como siempre. Hablaremos de tenis, hablaremos de balonmano y también hablaremos de ciclismo. Y no olvidemos que una jugadora de un deporte muy bonito también ha sido nombrada como mejor jugador del mundo y es española, luego lo contaremos.
Y terminaremos el programa como cada lunes y cada viernes con la sección de efemérides con Adrián Redondo. ¡Feliz año! ¡Muy buenas!
¡Feliz año a todos! Hoy, como todos los días, la sección de efemérides no cambia, evidentemente, José. Así que innovación.
¿Adivino de qué va? ¿Va de cumplir aniversarios de algo?
Más o menos.
Bueno, pero por lo menos cambia de protagonista.
Hombre, eso cambia toda la semana.
Pues nada, esto es lo que nos viene por delante en esta media hora. No se lo pierdan. ¡Comenzamos!
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Y este año lo comenzamos en viernes, y es decir, que tenemos jornada intersemanal y lo que viene era la competición de Copa, David.
Sí, la ida de los octavos de final. Vamos a comentar primero los resultados. Valencia 1.
Elders Postiga.
Atlético de Madrid 1.
Raúl García.
Fútbol Club Barcelona 4.
2 de Cés y 2 de Messi.
Getafe 0. Alcorcón 1.
Dani Pacheco.
Español 0. Betis 1.
Rubén Castro.
Athletic 0. Racing 1.
Concha.
Almería 1.
Corona.
Real Sociedad 0. Villarreal 0. Real Madrid 2.
Benzema y Ese.
Osasuna 0. Y Rayo 0. Levante 0.
Eliminatorias en esta ida de los octavos de final que van a seguir igualadas para los partidos de vuelta, excepto ese partido del FC Barcelona, que parece que sentencia frente al Getafe en ese partido en el Camp Nou, donde la vuelta de Messi fue lo más destacado. Incluso el Real Madrid no ha sentenciado del todo la eliminatoria y tendrá que luchar aún en el partido de vuelta en el Sadar, David.
Hombre, yo es que el partido del Real Madrid de ayer, o sea, tenía que haber sentenciado y la vuelta, pues, hombre, debería pasar el Real Madrid, pero vamos, sin discusión. Pero ya hemos visto a Osasuna poniéndose 2-0 en 20 minutos en el Reino de Navarra, en el Sadar, y puede volver a pasar perfectamente. Así que no se puede fiar el Real Madrid.
El Barça ya parece que tiene pie y medio en cuartos de final después de ese resultado de 4-0, y yo creo que la vuelta en el Coliseum, Alfonso Pérez, será más que un trámite.
Yo he visto una eliminatoria.
Fue 4-1, ¿no? Fue 4-1 en la ida.
O sea, no, quedó 5-2.
A 5-2.
Y luego remontó el Getafe 4-0. Pero claro, eso eran otros tiempos. Y yo creo que eso ya no.
No se vuelve a repetir.
Esas cosas pasan una vez de cada 20 años.
Exacto. Y después, pues tenemos, después del Real Madrid y Barça, tenemos dos eliminatorias muy igualadas y que pues esperan unos partidos de vuelta apasionantes, como son esos enfrentamientos entre Atlético Madrid y Valencia y Villarreal Real Sociedad.
Hay que decir que el Valencia jugó un partido muy bueno, con el nuevo entrenador, con Pizzi. La verdad es que lo hizo bastante bien. Yo no había visto al Valencia con esa intensidad en muchísimo tiempo. Y el Atlético de Madrid, todo lo contrario, con esa competitividad que solía tener. Pues en el último partido no ofreció lo que se esperaba.
¿Puede ser que la plantilla de Valencia le hiciera un poco la cama a Jukic?
No, sí, eso, como pasaba el año pasado con Pellegrino y después con Valverde, que se asentó muy bien el equipo, pues este año más o menos ha pasado lo mismo con Jukic, que no quería saber nada de él, y más o menos con Pichi, pues el equipo a lo mejor tiene una mejor sintonía, y vamos, yo creo que es un lavado de cara lo que ha hecho el equipo de Valencia y también la intensidad que le pone a los partidos. Yo creo que no es más.
Es pronto, a ver.
Llevamos dos partidos.
Por eso digo que
es pronto y parece que la identidad de Pichi es bastante parecida a la de Simeone, que muchos medios lo han comparado hablado desde el fichaje y la llegada al club de Mestalla, y parece que va a ser el punto de a ver lo que le dura. También hay que decir a ver lo que le dura a que los jugadores corran todos los partidos como lo hicieron en estos dos partidos.
Exactamente, así es como tiene que jugar el Valencia todos los partidos. Si consigue mantener esa línea, el Valencia perfectamente se mete en Europa.
Y el otro partido que comentaba, ese interesante Real Sociedad-Villarreal, que parecía uno de los mejores partidos y terminó con un empate a nada, a cero.
Sí, porque resulta que ambos equipos se respetaron muchísimo, y como saben que tienen que enfrentarse también en Liga este próximo lunes y luego otra vez en el jueves, o sea, son ya tres partidos contra el mismo rival durante 7-8 días, se habrán visto muchos vídeos entre ellos, y yo creo que en el primer partido han decidido respetarse y hubieron poquísimas ocasiones, algunas muy claras, pero la verdad es que todo se va a decidir en Madrigal.
Los porteros estuvieron muy bien, hay que decirlo.
Sí, sí, hicieron dos o tres paradas cada uno, de un mérito enorme.
Y hay que decir que eran los suplentes también.
Sí, exacto.
Y luego, pues yo creo que podemos pasar a tres sorpresas, se les puede denominar así, como son dos equipos de categoría inferior a su rival, una de ellas sobre todo el Racing de Santander, que le consiguió empatar en casa en el Sardinero. Ahora también hablaremos de un partido que estuvo envuelto en la polémica porque los aficionados están bastante hartos. El Racing de Santander, hay que recordar que está en la segunda división B, en dos descensos consecutivos desde la primera división y con muchos líos con inversores indios y compañía. Como digo, ese partido del Racing que empató frente al Almería, luego otra sorpresa, el Alcorcón ganó en Santo Domingo por 1-0 al Español, y después pues un partido entre primeras, pero que el Betis colista consiguió ganarle a un histórico de la Copa del Rey como es el Atleti por 1-0, David.
Hay que decir que lo primero de todo, el Alcorcón, como se clasifique, y el Real Madrid también, tenemos un Alcorcón-Real Madrid en cuartos de final.
Alcorconazo.
No sé si eso suena a venganza, revancha.
Ganas.
En el caso de que pase. De momento se tienen que clasificar los dos, pero bueno. Y luego el Betis-Atleti, yo pensaba que el Betis se iba a dejar la copa porque en Liga no está funcionando. Y hay que decir que el Atleti de Bilbao siempre ha sido un clásico en la copa, que siempre ha querido pasar ronda tras ronda. Y estamos viendo que el Betis le gana en la ida al Atleti de Bilbao. Para mí, o sea, es incluso más sorpresa que lo del Alcorcón.
También es verdad que el Bilbao mereció más, pero el resultado está ahí, David. Y yo creo que le dio una vez al palo cada equipo.
Sí, sí, sí.
Y bueno,
queda la vuelta en San Mamés, que seguramente pues el Atleti pues pondrá a sus jugadores más importantes y seguramente pues lucharán esa eliminatoria frente al Real Betis. Y por último, pues ese partido también empate a cero, como pasaba con el Real Sociedad Villarreal, ese empate a cero entre Rayo y Levante, dos primeras que se lo jugarán en el Ciudad de Valencia.
Sí, bueno, pero hay que hablar de lo que pasó en Santander, que yo creo que es la nota más negativa y vamos, y lo que hay que destacar de todas estas eliminatorias, lo que pasó en el palco del estadio del Sardinero, donde aficionados saltaron a tirarle botes al presidente.
Un cenicero también grande de hierro.
Sí, sí, de todo.
Buscaban a Pernia, que hay que decir que es el presidente, pues ya bastantes años de la identidad de Cántabra, y que fue pues uno de los...
Ahora bueno, es un nuevo presidente.
Pero estaban buscando también a Pernia, que era uno de los responsables, porque fue el que trajo a Lisiet, que tampoco tiene mucha culpa a Lisiet, porque, bueno, sí que tiene culpa. Hombre. Llegó, prometió dinero, no, pero bueno.
Y se fue con él.
El supervisor, el que llega y llega uno con un dinero, yo puedo ir con y decir que voy a poner 30 millones de euros, pero tú me tienes que por lo menos comprobar si lo tengo o no. Alguien tuvo la culpa ahí, y uno es el que lo trajo y otro el que dejó que Alicia se hiciera con el mando del club sin tener ni un euro.
Pero es que el problema es que ahora los actuales dirigentes no están pagando a los jugadores del Racing de Santander, que hay que decir que al principio del partido hicieron una estatua, todos los jugadores lo pactaron con el Almería para eso, para
protestar.
Para protestar
por
los impagos.
Octubre, noviembre y diciembre sin cobrar, llevan camino de enero ya. Y hay que decir que para tener el equipo que tiene, estar sin cobrar, el Racing juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Bueno, de momento va primero en su grupo de Segunda División B, y en las eliminatorias de Copa está, vamos, contra el Sevilla. El Sevilla ya fue una heroicidad. Y ahora contra el Almería, pues ha sacado un empate que por lo menos de momento es una ventaja para el Almería, pero aún así. En mérito.
Si ya se hacía raro ver a un histórico como el Racing en una división como la Segunda B, más aún con percances de este tipo, ¿no? Porque no hay precedentes, por lo menos en el fútbol español, de agresiones a presidentes en el propio palco.
El propio palco, y encima que la seguridad llegó tardísimo.
Lo más parecido que podemos encontrar es los altercados que cada domingo forzaba el Frente Atlético frente a Cerezo, también en la época mala del Atlético de Madrid, que
cuando iban a los entrenamientos con capuchas, etcétera.
Ese Cerezo queremos tu pescuezo, que se hizo tan popular ese grito.
El primer intento que hicieron los aficionados en el partido del Racing Almería fue la invasión de campo. Desde un número de fondo fue el primer intento que intentaron llevar a cabo, pero como fue frenado por la seguridad que había en el estadio, pasaron a saltar la valla a la grada preferente para llegar al palco y bueno, en principio parecía que iban a llevar una protesta, pero fue directamente una agresión, porque hubieron agresiones sobre la presidencia.
Y ahora hay que pensar qué futuro, ¿no?, a corto plazo le espera a la entidad, porque ahora nadie creo que lo sepa con seguridad, ¿no? Lo que le espera a la entidad estos meses, ¿quién?
Pues yo creo que van a seguir, ¿no? Los dirigentes van a... Si después de esto no han movido ficha...
Claro.
Yo creo que siguen hasta el final.
Hay jugadores que se están marchando, están pidiendo carta de libertad para irse del equipo.
En cuanto a la dirigencia del club, no lo sé, pero respecto futbolísticamente, el Racing tuvo varias oportunidades de llevarse el partido, incluso un palo de Coné en la segunda parte. Tuvo varias oportunidades de llevarse claramente el partido frente al Almería y en la segunda parte fue bastante superior.
Coné que ya está sonando para varios equipos de segunda división y de primera.
Desgraciadamente hay pues mucha crisis también en lo que respecta a los clubes de fútbol en nuestro país. El Racing no es el único que está en una mala situación. Parece que con este altercado pues se abren un poquito los ojos y esa aparición en los medios de comunicación, aprovechando pues esos octavos de Copa del Rey, que más medios están en su estadio.
Han aprovechado,
pero,
sí.
Pero hay muchísimos equipos, muchísimos jugadores que están sin cobrar y que están dando el callo, como están haciendo los jugadores del Racing cada fin de semana en cada uno de sus equipos. Si te parece, David, dejamos ya la Copa del Rey. Hablaremos en su día de la vuelta, que es la semana que viene, porque tenemos un mes de enero bastante copero, todo seguido hasta saber los finalistas. Y entonces empezará ese debate famoso de dónde se juega la final, que será otro debate post-Balón de Oro.
Eso es lo que pasa, que está muy mal hecho. Porque
señores,
el día 20 de septiembre dices la final de Copa se juega aquí y ya está.
Pero Jesús, vamos a ver, si tenemos tres meses después de saber quién va
hacemos?
A ser...
¿Qué hacemos? ¿Nos aburrimos?
Claro, no, vamos a empezar.
Mala gestión de Villar.
Aún no hemos dado el Balón de Oro y ya estamos pensando en el debate siguiente, tranquilo.
Señores,
paso a paso.
Todo a su tiempo, Jesús, no te precipites.
Dejamos la Copa del Rey, como digo, y vamos, que esta fin de semana también hay Liga BBVA. Vamos con los partidos de esta jornada.
Quisiera yo saber...
Este viernes a las 9, Granada-Valladolid.
Para mañana tendremos a las 4, Athletic-Almería.
A las 6, Celta-Valencia.
A las 8, Atlético-Barcelona.
A las 10, Elche-Sevilla.
Nos vamos a domingo a las 12 de la mañana y tendremos Getafe-Rayo.
A las 5, Betis-Osasuna.
A las 7, Español-Real Madrid.
A las 9, Levante-Málaga.
Y cerrando la jornada el lunes de la semana que viene, a las 10 de la noche, Villarreal-Real Sociedad.
Pues hay partidos bastante interesantes de esta jornada, pero si te parece empezamos con el análisis del Elche.
El Elche, que está pasando por una racha que yo creo que es la peor de la temporada, porque enlaza 4 derrotas consecutivas que le llevan a estar a un solo punto de la zona de descenso. El Sevilla precisamente no es la mejor visita para resarcirse, porque varios jugadores no podrán disputar el partido por contrato de cesión. Bosdía, que ha sido indiscutible esta temporada, Manu del Moral y Stevanovic. Además, el conjunto sevillista está en su mejor momento, con 4 victorias en sus últimos 5 partidos y la mirada puesta en Europa.
Y además, el partido está declarado de alto riesgo.
Está declarado de alto riesgo, sí, la Comisión Antiviolencia lo ha declarado esta semana y porque se
vendrán los viris, ¿no?
Pues se supone que van a venir, sí, hasta 300 sevillistas. Bueno, la mayoría supongo que sí, que serán viris, pero sí, claro.
Peligro.
Pues sí, pero bueno, todos los partidos que se han declarado de alto riesgo en el Martínez Valero se han solventado bien, de momento.
Y además la institución franjiverde parece que va a darle un toque bonito, un toque de recuerdo durante el partido.
Se va a homenajear al exjugador Miguel Quirán, es el futbolista que más veces ha defendido la camiseta del conjunto ilicitano, con 338 partidos repartidos en 14 temporadas. Además, para homenajear un poco a lo que es el Sevilla y a Antonio Puerta, se va a proyectar una imagen del futbolista sevillano en el minuto 16 para que la afición pueda tributarle una ovación como se merece.
Muy buena iniciativa.
Cada vez son los más estadios españoles los que están realizando esta iniciativa.
Ya lo hicieron con Jarque cuando el Español visitó el Martínez Valero también.
Recordar la memoria y el futbolista, gran futbolista que fue Antonio Puerta y que nos dejó hace unos años. Si te parece, pues el otro gran partido, se podría dar unas pequeñas pinceladas, ese pues el duelo entre los líderes.
Hombre, el Atlético de Madrid-Barcelona se juega en el liderato, están los dos empatados a puntos. Yo no, la única pregunta que hago, ¿quién creéis que va a ganar?
Empate.
El Barcelona.
Atlético de Madrid.
Barça.
Empate, creo yo. Yo ahí Es lo que le viene bien al Madrid, yo no digo nada. Pero es lo que creo.
Hombre, en realidad la Liga se igualaría mucho más.
Exacto.
Interesante.
Analizaremos profundamente ese partido el próximo lunes en el programa del próximo... posjornada de próximo lunes.
Que no quería, el lunes.
No quería reiterar y tengo que reiterar. Tampoco es muy grave. Dejamos la primera división y bajamos a la Liga Adelante de Segunda División. Partido muy también muy interesante este fin de semana.
Sábado a las 6, Alavés, Real Jaén y Deportivo Girona.
Para las 6 y cuarto, Real Madrid Castilla, Real Murcia.
A las 8, Ponferradina Las Palmas.
Nos vamos a domingo, tendremos Mallorca, Córdoba a las 12.
A las 5, Barcelona B, Hércules, Recreativo Sabadell y Eibar Numancia.
A las 6, Tenerife Sporting.
A las 6 y cuarto, Zaragoza Alcorcón.
Y cerrando la jornada a las 9, Mirandés Lugo.
Y un Hércules de Quique Hernández cada vez en progreso, pues tiene partido difícil en el Minestadi, David.
Pero es que nos fuimos el año pasado diciendo que estaba en descenso desahuciado y volvemos en 2014 diciendo que está decimocuarto en la tabla, que lo iba a decir, a solo 2 puntos de playoff tras ganar 6 de los últimos 8 partidos. 18 de los últimos 24 puntos. Ahora mismo la Liga Adelante está muy apretada y ganar al FC Barcelona B sería ya dar un golpe sobre la mesa.
Es un rival que también está en esa... Pues, sería uno de los rivales que adelantaría, uno de los rivales que no cuenta para el ascenso ni para el playoff, pero que sería aumentar puestos porque, aunque esté a 2 puntos de playoff, como decimos, está aún en la 14ª posición de la tabla y que seguramente los hombres de Quique Hernández querrán ir mejorando. Bajamos a la segunda división B, 2 partidos de los equipos de la provincia.
El Chilicitano se enfrentará al Constancia fuera de casa, mientras que el Alcoyano recibe al Hospitalet.
Y con esto terminamos la sección de fútbol. Muchas gracias, David. Vamos con motor y vamos con mucho Dakar.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Vamos con la sección de motor con Sergio Berenguer y, como decía, vamos a hablar del Dakar, un Dakar que ya no se disputa en África desde hace unos años y que lo tenemos por los desiertos de Sudamérica.
Vamos primero con los coches y Nani Roma recuperó el liderato después de ganar la 6ª etapa entre Chilecito y Tucumán y cogió una buena distancia con sus principales perseguidores, su compañero de equipo Nasser Al-Attiyah, Orlando Terranova y Stefan Peter Hansel, que todos los años está metido en el ajo en la lucha por el Dakar.
Siempre son los mismos nombres los que coinciden en la zona alta. Sí. También hay que decir que los que llevan los mejores coches, las mejores marcas y los que llevan coches oficiales. Pero también tenemos otro español, aparte de Nani Roma, que marcha líder con posibilidades de victoria, uno que ya ha sido campeón del Dakar.
Sí, pero que en contraste ha perdido sus oportunidades este año porque su buggy lo dejó tirado y perdió mucho tiempo, más de una hora, a lo que hay que añadirle otra hora más extra por saltarse un punto de control. Un desastre en la etapa para Carlos Sainz, que lo aparta de ganar el Dakar.
Aunque el Dakar nunca te deja... Siempre tienes esa posibilidad, porque
sí.
puede aparecer una etapa muy difícil y que tú tengas suerte, pero bueno, parece que dos horas, parece que ya es un muro ya infranqueable para el ex campeón del mundo. ¿Y cómo va la clasificación?
Pues Roma, el líder, saca a su compañero 26 minutos, a Terranova 31 y a Peter Hansel casi 40 minutos. Sainz se queda a casi 2 horas del líder, que como tú dices, aunque siempre hay posibilidades, es muy difícil que 3 o 4 personas que van delante de ti tengan tan mala suerte y te abran paso, o sea que Carlos Sainz descartado.
Y si hablamos de buenas noticias con Nani Roma las cuatro ruedas, en coches, pues en motos aún mejores.
Sí, otro español, Marc Coma, lidera la clasificación en las motos. A falta de una semana de competición, aventaja en casi 40 minutos al segundo clasificado. Y otro español, Barreda, y con lo que encamina, si no pasa nada, y esperamos que así sea, ojalá gane el Dakar.
Parece que es un inmejorable rally para las aspiraciones españolas. Siempre tenemos grandes competidores en la prueba.
Sí, y este año a ver si tenemos dos campeones en coches y en motos. Y ojalá, sería otro éxito para el motor y para el deporte español.
Y pasamos a la Fórmula 1. Todavía no hay televisión que se emita, así que veremos a ver cómo vemos este año Fernando Alonso.
Al bar no vamos a tener que ir.
Vámonos al bar. Telefónica ha entrado en la puja para hacerse con los derechos, según el diario Expansión, y ha presentado una oferta que asciende a 70 millones de euros.
¿Telefónica cómo nos va a dar la Fórmula 1? ¿Por teléfono?
Pues no sé, desde el móvil a lo mejor se podría ver.
Pues no, puede ser.
No, sería o no.
No sé cómo irá esa cosa, porque luego compran los derechos, los revenden, hay sí. Muchos negocios ahí, sobre todo en este circo de la Fórmula 1.
Es España, ¿qué quieres?
Veremos a ver dónde trabaja Lobato el año que viene.
Es España y luego Eccleston tiene ahí un puño bien duro para estas cosas del dinero en su circo. Y terminamos con la mala noticia, yo creo, de estas Navidades, con ese accidente de Michael Schumacher. ¿Cómo marcha el piloto alemán?
Pues el piloto alemán sigue en coma inducido, estable, pero va a ser difícil que se sobreponga a la situación que está viviendo, porque un coma inducido es algo complicado, ¿no? Y muy difícil salir de ahí. Así que, bueno, una pena lo que le ha sucedido al esta campeón del mundo. Un accidente tonto, a poca velocidad, y fíjate lo que lleva.
Paradojas de la vida, toda la vida, subido un coche a 300 kilómetros por hora, jugándose la vida todos los días prácticamente, y un día esquiando... Mira con lo que se encuentra.
Y además, siendo pues un experimentado esquiador, siempre le ganaba incluso sí. A los monitores en esos campamentos que hacían en Campiglio, que era siempre la sede de invierno de Ferrari, y que siempre era como el mejor de ahí, y siempre... Pues,
cuando menos te lo esperas...
Sí, pero en este caso no iba a velocidad, porque bueno, donde se juntaban en Campiglio, tú dices, bueno, uno contra otro, se pican ahí los compañeros de equipo y vale, pero iba con sus hijos, o sea que no...
No, el accidente no. Fue fuera de pista, salió fuera de pista a socorrer a un amigo, parece ser, y al salir fuera de pista, los esquís se le engancharon en una de las piedras, volcó hacia adelante y golpeó con la cabeza en una de las rocas.
El accidente está siendo analizado por la policía suiza, veremos a ver en qué esclarece, y sobre todo, pues mandar mucho ánimo a Michael Schumacher, aún tiene... Pues un hilo de vida, a ver si lo coge, siempre esa lucha que ha caracterizado al Kaiser alemán, al piloto, yo creo, más grande de todos los tiempos en la Fórmula 1. Muchas gracias, Sergio. Terminamos con motor y vamos con polideportivo. Vamos con polideportivo, y este mes de enero pues lo tenemos bastante cargado también de competiciones internacionales. Si te parece, Jesús García, comenzamos con balonmano.
Pues sí, porque la selección española de balonmano perdió ayer ante Suecia el último partido de preparación antes del europeo por 30-25. Hay que decir que el europeo comenzará en Dinamarca el día 12 de enero y acabará el 26. Hay que decir que el conjunto de español ha ganado todos los partidos excepto el que perdieron ayer.
Incluso a Suecia le ganó en ese campeonato...
El miércoles creo que fue, y ayer el jueves perdieron.
En esos amistosos que disputaron en nuestro país, en Córdoba, si no me equivoco, y que la selección de balonmano española pues consiguió esa victoria contra Suecia, ahora ha perdido porque jugaban allí en Suecia.
Hoy volaban sí. Ya hacia Dinamarca y vamos, preparándose para el día 12, que es el domingo. Y comenzará el europeo.
Y si hablamos de enero, hablamos del Open de Australia, una de las competiciones más importantes de este primer mes del año, donde ya tenemos el calendario de nuestro máximo favorito, Rafael Nadal.
Sí, Rafa Nadal, el número uno del mundo, debutará en el Abierto de Australia de tenis, el primer Grand Slam de la temporada, como te has dicho, José, ante Tomas Berdych, además australiano.
Bernard Tomic.
Jesús, perdón. Lee lo que quieras, Jesús.
Perdón. Mientras que Novak Djokovic, vencedor de las tres últimas ediciones del torneo, lo hará ante Lucas Laco.
Y pasamos con waterpolo. Al principio del programa adelantaba que una de nuestras jugadoras era decretada mejor jugador del mundo en su deporte, y hemos llegado al deporte, al waterpolo.
Jennifer Pareja ha sido nombrada por la FINA ante una votación, esto es como el Balón de Oro más o menos, como mejor jugadora del mundo de waterpolo, siendo la segunda la portera Laura Ster, que también ha sido nombrada con un 30%. Como segunda mejor jugadora del mundo.
El Balón de Oro nos cuesta incluso meternos en el podio, a pesar de ganar mundiales y Champions y de todo, y en el waterpolo parece que sí que se nos reconoce ese...
Sí, han sido 670 votos más o menos a Pareja.
Esa calidad se nos reconoce sobre todo en el waterpolo. Y terminamos con ciclismo, porque se va a hacer oficial el recorrido de la 69ª Vuelta a España.
Sí, saldrá el 23 de agosto de Jerez de la Frontera y finalizará el 14 de septiembre en Santiago de Compostela. Se presenta este sábado en Cádiz con un recorrido que vuelve a ofrecer mucha montaña, con ocho finales en alto, y veremos a ver qué tal para nuestros corredores.
¿Has dicho que termina en Santiago de Compostela, no termina en Madrid este año?
No.
¿Seguro?
Acaba arriba.
Tengo que comprobar eso. Pero bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Sería seguir la moda del Giro de Italia, que cada vez termina en una ciudad diferente y que pues para dar protagonismo más y sobre todo los recorridos por nuestro país. Pues muchas gracias, Jesús, por esta sección polideportiva. Pasamos a efemérides. Y terminamos el programa de hoy con la sección de efemérides. Adrián Redondo, muy buena de nuevo.
Vamos con ella, vamos con el 10 de enero, tal día como hoy, de 1949, nació el famoso exboxeador estadounidense George Foreman, dos veces campeón del mundo en la categoría de peso pesado y oro en los Juegos Olímpicos de México 68, que a lo largo de su carrera cosechó nada más y nada menos que 76 victorias, 68 de las cuales por knockout, y tan solo 5 derrotas.
Sin duda uno de los mejores boxeadores de la historia, aunque ahora se dedica a otras cosas más peculiares, como es anunciar kilis y cosas de estas de cocina, que parece que ver ahí un boxeador que pesa más de 100 kilos anunciando estas cosas, pues ahora es curioso.
Llama la atención un poco.
Pero hay que ganarse la vida.
Hay que ganarse la vida y hay que vender también el producto.
Y pasamos a una historia curiosa.
Pues sí, porque hoy se cumplen 79 años de la muerte del primer atleta en ganar dos oros olímpicos en los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna, celebrados en Atenas en 1896. El atleta inglés se llevó las pruebas de 800 metros lisos y 1500 metros lisos, además de conseguir el bronce en dobles en tenis.
Era como... tuvimos hace poco el protagonista Fernando Arrechal, que le recomiendo de nuevo ese blog que tiene el Olimpismo 2007, creo que se llama, de Fernando Arrechal, y que ve muchas historias curiosas, porque en los primeros años del Olimpismo pues veías cómo podías participar en hípica o atletismo o en...
O salta con pértiga, ¿no?
En cualquier cosa, sí. Y combinabas y podrías incluso ganar, porque eran auténticos todos deportes los que participaban en esos Juegos Olímpicos. Pasamos al día 11 de enero.
Pues 11 de enero de 1983 nació el piloto de Fórmula 1 Adrian Sutil, el piloto alemán que estrena equipo este año tras haber fichado por Sauber F1 Team, abandonando la que había sido su casa hasta la fecha, Force India.
Y tenemos el 12 de enero a uno que va a ser protagonista dentro de poco en nuestro programa.
Pues sí, es que el 12 de enero de 1995 nació el vigente campeón de Moto3 de este año, Maverick Viñales, que tras ganar en la categoría dará el salto a Moto2 en la próxima temporada.
Pensad lo que quieras con la exclusiva que acabo de dar, pero bueno, seguimos.
También un 12 de enero de 1969 nació el exfutbolista y entrenador croata Robert Prosinecki, jugador singular cuanto menos, que tras ganar tres ligas yugoslavas y una Champions con el Estrella Roja, vino a la Liga Española para ganar dos Supercopas, una con el Real Madrid y una con el Barcelona, y también ganar una Copa del Rey con el conjunto blanco.
Y también ganar un apodo, vamos, por lo menos, lo que tú has dicho, singular.
Y los muñequitos que los
Prosiquito. Prosiquito de la calzada.
Ahora también se dedica, como George Foreman, a hacer anuncios, incluso, pues claro, tiene una personalidad peculiar también.
Sí, como el Tren Valencia.
También un 12 de enero de 1968 nació el exjugador de fútbol Mauro Silva. El brasileño fue uno de los componentes del mítico Super Depor, que ganó una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.
Este sí. Los que entienden de fútbol dicen que es de los mejores mediocentros defensivos que ha dado el fútbol en los últimos 20 años.
Yo me creía que era que diría.
Y terminamos con uno de los mejores entrenadores de los últimos años.
Pues sí, para cerrar, un 12 de diciembre de 1949 nació el exjugador y entrenador alemán Otmar Hitzfeld. Actual entrenador de la selección suiza, cosechó con el Bayern de Múnich, el último club al que entrenó, 5 Bundesliga, 3 Copas de Alemania y una Champions, pero lo más meritorio fue las 2 Bundesligas y las Champions conseguidas con el Borussia de Dortmund, imponiéndose al vigente campeón en esos momentos, que era la Juventus de Turín.
Hitzfeld, sin duda, uno de los impulsores máximos del fútbol alemán, sobre todo con esos dos grandes clubes de la... el país teutón. Pues con esto terminamos, se nos acaba esta media hora de deporte. Muchas gracias David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García, quien les habla es José Manuel Amorós. En los controles técnicos hemos tenido a Lara Casero y reiteramos esa felicitación en este nuevo año 2014 y que sean felices. Volvemos el próximo lunes. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of-